Como les venimos diciendo, el próximo viernes, coincidiendo con la fiesta de San José, que es además el patrono de todos los seminarios, la Iglesia en España celebra el Día del Seminario. Vuelve a su lugar natural. Este año pasado, debido a la pandemia, hubo que desplazar la celebración y por eso todavía tenemos muy fresca en la memoria el Día del Seminario de 2020, que fue coincidiendo con la solemnidad de la Inmaculada, el 8 de diciembre. Pues ya estamos llegando a San José y llegamos al Día del Seminario de 2021. En este caso con el lema Padre y Hermano como San José, coincidiendo además con este año jubilar especial dedicado a San José, convocado por el Papa Francisco, y que naturalmente también sirve como modelo de lo que debe ser la preparación de los seminaristas al sacerdocio. Hoy nos acompaña para hablar de todo lo que tiene que ver en torno a este mundo, el mundo del seminario, el mundo de las vocaciones sacerdotales, lo que significa para la vida de nuestras comunidades cristianas, Monseñor Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid y presidente de la subcomisión de seminarios de nuestra conferencia episcopal. Don Jesús, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, José Luis, muchas gracias a vosotros.
Bueno, la primera pregunta que me viene a la cabeza, la primera cuestión es que, pensando que la mayoría de los que nos escuchan, por estadística, simplemente, pues son laicos que ahora estarán en sus quehaceres laborales o familiares, ¿por qué debería importarles a ellos la suerte de nuestros seminarios? ¿Por qué esta celebración del día 19 de marzo no es algo solo, bueno, pues de los clérigos, de los que han decidido seguir este camino, sino que nos importa a todos?
Seguro que todas estas personas que nos están escuchando tienen en su mente un montón de sacerdotes que a lo largo de su vida les han acompañado. A lo mejor no se acuerdan ciertamente del sacerdote que les bautizó, que les dio la primera comunión, pero sí, pues que les acompañó de jóvenes o que les acompañó en la preparación de su matrimonio y que les casó, que en un momento de enfermedad les atendió para pues darles el sacramento de la unción y darles fortaleza en este momento, les acompañó en el fallecimiento pues de algún familiar querido. Los sacerdotes están a nuestro lado y, por lo tanto, el seminario, que es el lugar donde la vida sacerdotal se forma, es algo que nos tiene que importar muchísimo a todos los cristianos.
Padre y hermano como San José, nunca se eligen los títulos al tuntún, sino que siempre tienen un significado y quieren marcar una guía. En este caso, evidentemente, hay una coincidencia con la convocatoria de este año dedicado a la figura de San José, pero hay un mensaje de los obispos de la subcomisión en el cual indican y detallan en qué aspecto San José es realmente un modelo para la formación de nuestros seminaristas. Y sin desarrollarlo del todo, porque no tendríamos tiempo, pero sí me gustaría que nos diese unas pinceladas de esos puntos.
Sí, pues mira, con el mensaje queríamos lanzar como dos cosas un poco a la vez. La primera, esta que te señalas, que es padre, y también que el sacerdote es hermano, porque surge al final entre los hermanos, ¿no? Y muy brevemente, en el mensaje lo que mostramos es que como San José es representante del Padre, también el sacerdote, que es pues un hermano más de la comunidad, ha recibido una llamada para ser representante del Padre en medio de los hombres y de una paternidad fuerte. Mostramos además cuáles son las virtudes de San José, que también tienen que reflejarse en la vida del sacerdote: la valentía, la humildad, la capacidad de discernimiento, la discreción. Y por último, mostramos cómo el sacerdote tiene que tener una pedagogía concreta, como San José acompañó al niño Jesús y le fue formando en su humanidad, porque esa es la misión que le fue dada por el Padre. También el sacerdote, con esta pedagogía, tiene que ir acompañando al pueblo de Dios.
Cuando vemos una circunstancia histórica como la que nos toca ahora, que es vertiginosa, en primer lugar por la pandemia, pero no solo, por ese cambio de época del que habla tantas veces el Papa, ¿cómo incide eso a la hora de pensar y de preparar a los futuros sacerdotes que van a vivir en un mundo del que sabemos algunos aspectos, pero otros es que están cambiando de manera acelerada? ¿Eso cómo incide en la vida de los seminarios?
Es cierto, como dices, que no sabemos muy bien, no conocemos exactamente cómo será el mundo de dentro de 10, 15 años, para cuando estos seminaristas sean sacerdotes. Pero sí que sabremos que es un mundo en el que el hombre necesitará a Jesucristo. Por lo tanto, hemos de preparar a los seminaristas para que sean verdaderos testigos de Jesucristo caminando en medio de los hombres, como hermanos, no como una iglesia distante o como que sea superior o como que tenga como una posición ganada, sino pues como el Señor con los apóstoles caminó en medio de los pueblos de Galilea, pues igual los sacerdotes de hoy y de mañana pues tenemos que caminar en esa cercanía a los hombres para llevarles la cercanía del amor de Dios, de Jesucristo.
Suele coincidir esta celebración del Día del Seminario pues con la publicación de algunos datos, y yo sé que los números no son lo más importante y por eso lo he dejado para la cuarta pregunta. Pero bueno, algún interés sí tienen. Y es verdad que los números de este año, vistos en perspectiva con los de los años anteriores, han causado en algunos comentaristas y en algunos medios de información de ámbito eclesial pues un cierto revuelo. No sé si es un exceso de alarmismo o realmente hay motivo para la preocupación, porque si se ve que el número de seminaristas mayores, pues por lo menos en los tres últimos años hay un descenso. También habría que ver esto conectado, imagino, a lo que es la vida en conjunto de la comunidad cristiana. Si miramos el número de matrimonios que se han celebrado en la iglesia, seguramente también veríamos un descenso. Pero bueno, ¿a usted qué le suscita esto?
Pues mira, yo creo que es importante hacer un análisis de los datos y mostrar los datos y verlos, pero también es verdad que con los datos lo que sucede es que una fotografía fija nos puede llevar a hacer análisis equivocados. Entonces, para ver una progresión, primero creo que hace falta más tiempo, 3 años, 4 años, no nos muestran una verdadera progresión. El número, por ejemplo, de seminaristas que damos un año como dato está muy vinculado al número de ordenaciones que ha habido el año anterior. Quiero decir, hay que ver si hay menos seminaristas porque han entrado menos que otros años, o hay menos seminaristas porque se han ordenado muchos seminaristas que han llegado al final de su camino. Entonces, yo creo que hay que hacer un estudio como a largo plazo y descubrir que esto ciertamente está vinculado a otras cosas. Luego, cada diócesis tiene su historia. Nosotros no podemos dar los datos de todas las diócesis, que se comparen unas con otras, porque al final genera, ya digo, análisis que no son adecuados, que no son verdaderos. Creo que, por un lado, tenemos que ver la situación de toda España y, por otro, cada diócesis pues tiene que hacer su historia, la historia de su seminario, el camino que están haciendo para cuidar cada vocación, porque cada vocación es un milagro. Al final, nosotros tenemos que saber que esto no es una cuestión empresarial o de mercadotecnia, donde uno pues puede aplicar unos métodos y salga un número u otro. Al final es el misterio de la vida de la Iglesia. Entonces es importante que reflexionemos sobre cómo estamos en la vida de nuestras iglesias diocesanas cultivando una verdadera cultura vocacional que lleve a los jóvenes a abrirse a lo que el Señor nos está pidiendo.
En ese sentido, a mí me parece interesante ver la conexión recíproca entre las diversas vocaciones. Quizá incluso la figura de San José pues nos ayuda a eso, pues que es modelo para la vida sacerdotal, también es modelo para la vida familiar, porque realmente si no hay una vida cristiana fecunda, abierta, con empuje en todas sus dimensiones, pienso yo, y ahora me dice usted lo que le parece, será difícil también que surjan vocaciones al sacerdocio como que surjan a otros estados de vida o a otros llamamientos que la Iglesia necesita urgentemente. Tantas veces hablamos pues de la vida pública, de la cultura, de la política. Tampoco hay muchas vocaciones a eso, por desgracia.
Así es, totalmente de acuerdo con lo que dices. Una cultura vocacional que permita al joven descubrir su vida como una vocación, como una llamada a hacer un ministerio público, un servicio, que puede ser una llamada a vivir en el sacerdocio, en la vida consagrada, en el matrimonio, pero también la dimensión laboral, la dimensión social, política, de participación en la vida pública, de ser comprendida así como una llamada, porque esto nos lleva a descubrir que Dios nos ha creado con un sentido, y con un sentido que no se encierra en nosotros, sino para los otros, una vida entregada, ¿no? Fortalecer esta pedagogía, esta educación, en el trabajo con nuestros jóvenes, en los colegios, en las parroquias, pues es el camino para que abrir el corazón de los jóvenes, preparar el corazón de los jóvenes como se prepara la tierra, para que Dios, que quiere seguir enviando sacerdotes a su iglesia, pueda encontrar corazones dispuestos.
Usted ha sido rector de seminario, y de un seminario no pequeño como el de Madrid, y a mí me gustaría conocer también cómo le parece a usted que deben vivir las diócesis, cada una con su situación. Evidentemente no será lo mismo una diócesis rural que una gran diócesis como Madrid, como Valencia, como Barcelona. Esa relación con el seminario, la gente, que diría mi colega Fernando de Haro, en una diócesis, ¿cómo debería vivir, cómo debería mirar, cómo debería interesarse por el seminario y por los seminaristas? Y recíprocamente, ¿cómo debe abrirse el seminario a las diversas realidades de una diócesis?
pues creo que es muy bueno que ese conocimiento mutuo se dé en primer lugar por el encuentro. Es decir, que haya encuentros. Los seminaristas, yo recuerdo cuando yo era un chaval y me planteaba pues al principio la vocación, pensaba que los seminaristas eran gente rara, extraña, que habían nacido ya curas o pues con algún tipo de signo o... y no es así. Al final son chavales pues que salen pues de nuestras parroquias, de nuestras carreras universitarias, que han estudiado o pues del mundo del trabajo. Entonces, en primer lugar, un encuentro directo de los seminaristas con la gente, como decías, que puedan conocerse. Y después, tomar conciencia de que, puesto que el seminario es necesario para la diócesis, que entre todos tenemos que sostener el seminario también con nuestros bienes. Y, por lo tanto, al final, cuando uno apuesta por algo y lo conoce, lo sostiene. Y se da también al revés. Cuando uno está sosteniendo algo con la economía, con lo que cada uno pueda aportar, eso también le lleva a querer conocerlo más, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un camino en el que, bueno, pues cada diócesis, como dices, con su historia, sus equipos de formadores. Yo sé que, por ejemplo, aquí en Madrid están haciendo los formadores un trabajo muy fuerte por hacerse presente en las parroquias, visitar los arciprestazgos, reunirse con los sacerdotes, invitarles a que vengan al seminario y lo conozcan ahora, conozcan los seminaristas que hay ahora. Y ese trabajo de diálogo mutuo es algo muy, muy bonito.
Pues para que todos sintamos ciertamente y entendamos que el seminario es cosa nuestra y que nos tiene que urgir y que tengamos una verdadera sed de vocaciones sacerdotales que son tan necesarias para poder vivir bien toda nuestra vida. Gracias a Monseñor Jesús Vidal, presidente de la Subcomisión de Seminarios de la Conferencia Episcopal, que nos ha abierto esta perspectiva y que el próximo viernes en los programas diocesanos del Espejo, pues seguro que se verá reflejada en la realidad de cada una de nuestras diócesis. Don Jesús, un fuerte abrazo. Gracias como siempre.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a vosotros.
Hasta pronto.